Seguimos, seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Martín Couto y Gonzalo Barón. Estamos de lo más entretenidos, sacándole punta a las elecciones y sus resultados. Tan entretenidos que el primer tema no pudimos cerrarlo en el horario previsto, se nos desborda y viene para la segunda parte. ¿Cuál es el tema? El escenario rumbo a la segunda vuelta, ¿cómo quedan planteadas las posiciones? ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, al pasar, Gonzalo tiró su idea de que no debería haber balotaje, de que habría que hacer un acuerdo tripartidario en torno a los asuntos verdaderamente importantes, pero con la calle Pou y Larrañaga, digamos, desactivando la segunda vuelta, una cosa por el estilo, ¿no?
A mí me parece que reconocer una derrota es el único miedo que yo tengo es que después algunas de estas corrientes lo tilden a la calle Pou de que fue un cobarde, de que no fue a la lucha. Algunos de los mails que recibimos ya te van mostrando eso, que hay que morir desangrado en la cuchilla.
Bueno, ese fue uno de los elementos removedores.
Una cosa, según la Constitución no fue una derrota. Eso también hay que aclararlo, ¿eh? Según la Constitución y las reglas actuales, no es una derrota, porque nadie alcanzó el 50%.
Uh-huh. No, claro que no. Digo, constitucionalmente, incluso creo que no está previsto esto de que uno de los candidatos...
procedimiento para eso no existe. Pero bueno, con ese y otros elementos, todavía faltaba una segunda opinión de Martín, también venir, a ver.
Sí, yo creo que no es bueno desnaturalizar los instrumentos constitucionales, más allá de que la naturaleza de los instrumentos no nos guste. Quiero decir, el sistema electoral uruguayo es absurdo. Este absurdo lo generaron los partidos tradicionales para impedir que el Frente Amplio llegara al gobierno, porque un partido que llega a tener mayoría parlamentaria, más del 45% de los votos, con una diferencia mayor de 10 puntos con el anterior, no debería, en cualquier lugar del mundo serio, un sistema electoral ahí no habilita el balotaje.
¿Y Danilo? ¿Y quién más apoyó esa reforma?
Sí, Danilo y Sereñi.
Ah, bueno, entonces no fueron solo los partidos tradicionales.
No, pero los partidos
tradicionales por las dudas,
diseñaron este instrumento para que el Frente Amplio no llegara al poder.
Con el apoyo del Frente Libertario.
Y Sereñi y Astori lo apoyaron con otras razones, bastante éticas además.
Igual. Lo apoyaron igual.
Pero entonces, lo que yo digo es no desnaturalicemos los instrumentos. En segundo lugar, este escenario es tan complejo para la calle Pou. Yo no quiero decir que está ganada la elección, pero casi. Que obliga a inventar argumentos que hasta ayer eran totalmente contrarios. Nos dijeron, en octubre se resuelve el parlamento, en octubre nos jugamos tener mayoría parlamentaria o no. Y ahora resulta que en noviembre, en un balotaje con dos fórmulas presidenciales, seguimos eligiendo el parlamento con el senador 16. No entiendo, ¿era en octubre o era en noviembre? ¿O es siempre? Siempre estamos a punto de llegar a la catástrofe y hay un voto que nos puede salvar de las mayorías espantosas y topadoras del Frente Amplio. Bueno, no, entonces... Y quiero cerrar con esto. Creo que lo peor que le podría pasar a la calle Pou es copiarle a su padre. Su padre en realidad perdió la dignidad en ese mes de elección cuando era lo único que tenía para perder porque el gobierno ya lo había perdido. Entonces creo que lo mejor que puede hacer la fórmula del Partido Nacional hoy es seguir con su trillo de campaña, hacer una campaña digna y no tener tentaciones de esos manotazos de abogado que se hicieron en el 2009 y que en realidad terminaron con Luis Alberto Lacalle Herrera siendo prácticamente un cadáver político.
¿Venir?
Sí, no, yo creo que la idea de Gonzalo es muy tentadora y...
La idea de Gonzalo, Pérez del Castillo.
Pérez del Castillo.
Tenemos dos Gonzalos en la mesa.
Perdón, sí, Pérez del Castillo. En el sentido que, bueno, uno diría, ¿para qué estar un mes más ahora en ritmo de campaña, con todo lo que eso significa? Pero me parece que hay un montón de factores que lo hacen muy difícil. Y uno de ellos es un poco... el temperamento de los mails que tú estás recibiendo, ¿no? Es decir, la sensación de mucha gente del Partido Nacional que siente que, bueno, que tiene que dar la batalla hasta el final. Y no hay que olvidarse de que es un hombre joven con un futuro político largo, al que de pronto la idea de que se baja antes podría no favorecerlo. Es decir, bueno, y que... A ver, las cosas han cambiado, entre otras cosas, porque el exitismo que rodeó la campaña de la calle Pou llevó a que ahora el que no salga presidente se lo ve como una derrota. Pero hace un año atrás, seis meses atrás, el terminar compitiendo con Tabaré Vázquez y quedando como jefe de toda la oposición era una situación muy envidiable para una persona con la trayectoria de la calle Pou. O sea que en realidad hay una sobreestimación de las expectativas y las posibilidades que hacen que esto se vea como una derrota, cuando en realidad, si uno cuenta desde dónde salió, desde su posición al iniciarse, bueno, quedaría en una posición muy envidiable, ¿no?
Volvemos contigo, Gonzalo, para cerrar este tema.
Sí, está bien. Yo creo que sí, es cierto lo que dice Ovenir, pero digo, acá hay dos posibilidades. Él puede ir a una campaña en la cual le puede pasar de que tenga que salir a inventar argumentos para tratar de dar vuelta una cosa que es imposible dar vuelta. O también, creo yo, podría
marcar una postura y
un movimiento distinto y mostrar que por la positiva también tiene otras facetas, y sería realmente muy positivo para el país. El Frente Amplio lamentablemente dijo: nosotros no vamos a dialogar con los partidos políticos, vamos a dialogar con la ciudadanía. Pero capaz que si los partidos políticos dicen: bueno, mire, la verdad es que es inútil ir a vamos a conformar en estas áreas en donde la elección demostró que hay coincidencias, la elección y el gobierno del Frente Amplio demostró que tiene dificultades para avanzar en esas áreas, porque más apoyo del que tuvo el Frente Amplio con la mayoría parlamentaria, con un central sindical única, que tampoco es común en todos los países, y con toda la dirigencia sindical del lado del gobierno, con sus empresarios que están de acuerdo.
En el gobierno.
Con todo eso que tuvo a favor, no fue capaz de mejorar un problema como el problema de la educación, que es un problema fatal para el Uruguay. Entonces, creo que hablaría bien de toda la dirigencia política el decir: mire, tratemos de hacer algo constructivo con respecto a esta campaña electoral que se dio y que fue muy interesante en ese sentido. Hay coincidencias muy importantes sobre cómo avanzar.
Yo creo que la dicotomía que acá se puede plantear no es me bajo o no me bajo. Yo insisto con que la herramienta electoral que plantea la Constitución es un balotaje si nadie obtiene el 50+1. Lo que sí, fuera de campaña podemos llegar a discutir de reformar el proceso electoral y si realmente esto es lo que los uruguayos queremos. Porque si hay varias voces discordantes, hay gente con determinados cargos irrelevantes que lo está planteando, bueno, evidentemente eso se tiene que llevar a una voluntad política de cambiar algunas cosas y no solamente terminar, insisto, en modificamos por el tema de la seguridad. Yo creo que ahora, en la pausa, en el corte, decíamos algunas cosas y conversábamos realmente de que esta elección nos aportó y nos va a seguir aportando muchos datos por los siguientes años. ¿Por qué? Porque hablábamos de que realmente la gente que apoyó a los distintos partidos no necesariamente fue lineal con lo que sus dirigentes o sus representantes le mandataron. Pasó con la papeleta del sí, y eso es un claro ejemplo. ¿Cuántos votos cambiados, en el mal sentido de la palabra, le pongo comillas al cambiado, existieron de listas bastante llamativas y listas victoriosas en el Frente Amplio que eran cabeza del no a la baja con la papeleta del sí? ¿Y cuántas listas de los otros partidos no estaban acompañadas de la papeleta? Y tal cosa es así que al otro día el comando de campaña del Frente Amplio, los carteles que están por todos lados, dicen: Tabaré Sendic por más seguridad. Entonces el mensaje algunos ya lo están interpretando.
Sí.
Entonces yo creo que hay muchos datos, muchas cosas que nos van a servir por un montón de años de analizar realmente hasta qué punto esta elección la gente está tan atada a los partidos como estaba antes.
Hay un punto que me parece importante en lo que está planteando Gonzalo, que es que efectivamente yo creo que en muchos temas la ciudadanía no acata verticalmente lo que deciden los líderes partidarios o lo que proponen los líderes. El caso de este plebiscito es uno. Es decir, el sí tuvo mucho más votos que lo que tuvo el impulsor de la idea, por ejemplo, ¿no? La otra cosa, yo quiero quebrar una lanza por el régimen del balotaje, en el sentido de que yo recuerdo haber vivido gobiernos donde el presidente tenía el respaldo de un tercio del país y tenía dos tercios en contra, no solo en el parlamento sino en la calle, en todos lados, ¿no? Es decir, el individuo era
sí, sí,
vapuleado por la opinión pública en todos lados porque realmente no tenía respaldo. Había llegado porque era la minoría mayor en
el partido más votado.
Si uno piensa en las presidencias posteriores a este régimen, han tenido un consenso mucho más grande, un respaldo de arranque mucho más grande, porque en definitiva le dan al ciudadano una posibilidad más de participar. Está bien, no salió la opción que yo originalmente quería, pero de entre esta y esta prefiero esta. Y entonces el que asume la presidencia llega realmente con respaldo de más de la mitad del país.